promotora de nuestro turismo, del turismo interno, y vamos a hablar de todos los sitios a los que podemos ir, por donde podemos estar, dónde hace más fresco, dónde usted se desconecta. Ella sabe de todo, ya yo le di un chequeo ahí a todo lo que a sus redes, y entonces Javier también, que sabe dónde va mucha gente también, dónde y todo esto, porque también es apasionado de la ecología. Buenos días, bienvenidos, Frank. Y mira, yo le dije Frank
Javier,
a ver,
Javier Noguera, el grande.
tú sabes por qué fue que le dije así, porque él está ahí en la
En el
ventana de
video de
Frank.
Frank.
Ah, ya, claro.
Javier Noguera y Milka Hernández, buenos días.
Buen
Hola,
día.
Buenos días. Saludos, Emil, un placer verte en la pantalla.
Gran promotor suyo, dígame dónde es bueno, bonito y barato que el río uno se pueda y yo me pueda meter en el río. A ver,
ya, bueno, eso se lo dejo a Milka, que tiene más experiencia que yo. Pero antes de empezar, yo colaboré mucho tiempo con algunas guías turísticas en el país, desde el 2003 al 2013, y antes de eso el periódico El Siglo. Que digo que si en ese tiempo estuvieran las redes sociales que tenemos hoy día, yo fuera lo que llaman un tipo de influencer o algo por el estilo. Pero hubiese aprovechado mucho más la promoción del turismo de la República Dominicana también.
Claro,
Así que aquí te dejo a Milka y yo iré añadiendo algunos ingredientes adicionales. Sin embargo, voy a decir que mi lugar favorito para visitar siempre en montaña son los 27 saltos de la Damajagua.
ya,
Por ahí
yo no,
empiezo.
yo no he ido porque yo no sé nadar y le tengo miedo,
Con chaleco salvavidas.
Pero
Pero
vamos,
si te
¿viste?
ahoga, si te ahoga ahí, te ahoga con té.
Claro, bañadita y peinada y harta, como dicen por ahí.
Bueno, pues
Mira,
está Milka.
Milka, vamos a arrancar con sitios que estén cerca de la ciudad de Santo Domingo y que nos podemos dar una escapadita así hasta un día de trabajo, un
Un
día de
day trip.
Hola, buenos días. Pues bueno, yo soy la versión actual de Javier Noguera. Yo sí estoy en la época de las redes sociales, también hago guías turísticas, ahí trabajamos con las de Constanza, Jarabacoa, Pedernales y otras, pero en la versión actual. Bueno, señores, miren, Santo Domingo pues tiene muchísimas cosas que hacer sin pagar peaje, y eso es lo más importante. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes una escapada, un lugar donde hay cuevas vivas, donde hay ríos subterráneos, comida criolla al fogón, y un ambiente pues totalmente natural donde los niños pueden correr de un lado a otro, usted simplemente echar una siesta en una cama en medio de la naturaleza, sin paredes, con su pareja. ¿Ustedes pensarían en República Dominicana o en Santo Domingo? ¿A qué no? Pues eso lo
No,
pueden
no.
encontrar en la Cueva del Edén. Está próximo al Hipódromo de las Américas.
Ay, eso es cerca de mi
Ay, mi
casa,
amor, ahí al lado.
cerquita.
Exactamente.
Yo he ido, incluso hice uno de los cumpleaños de mi hijo, lo hice ahí.
En
Y la
Pradium.
Cueva del Edén no estaba en Praedium, sí.
Praedium, sí.
La cueva del Edén no estaba del todo lista, pero se bajaba a la cueva. Y es una cueva hermosa, además de que después, cuando la convirtieron en la cueva del Edén, es un sitio así hasta romántico para aquellos que van como a pedir la mano de alguien o a matrimonio,
Mira, yo
cosa
han
de
puesto una
esa.
camita en medio de toda esta foresta con unas cortinitas y uno echa una siesta más buena, pero hay hamacas, hay también pues las tiny houses que están ahora tan de moda, tienen pues una habitación tipo ya como si fuera hotel, pero aparte de eso tienen pues una cabaña de madera, son como diferentes tipos de alojamiento en los que uno puede disfrutar de noches maravillosas. Hay varios tipos, hay varias piscinas en el entorno y
Ay, sí.
tienes la opción de comer ya sea en fogón como ya sea pues ya de a la carta en su restaurante, que tienen también un pequeño restaurante ahí. Pero por ejemplo, otras opciones que hay en Santo Domingo es, miren, la gente normalmente no sale a hacer picnic. Y qué bueno sería pues aprovechar una tarde de estas de mucho calor e irse con una buena botella de un vino blanco fresco o un espumante a lo que es, por ejemplo, el Parque Mirador del Oeste. Y allí en las ruinas del Engombe podemos pues hacer un picnic maravilloso. Hay mesas de picnic y otro lugar donde también se puede hacer es en lo que son la parte del Mirador Sur. Hay varios puntos donde la gente puede hacer un picnic y es una buena versión de escapada low cost. pero quienes quieren pues caminar un poquito más allá tienen la opción de Monte Plata. Monte Plata siempre va a estar ahí disponible, donde tenemos lo que es Salto Alto. En ese entorno de Salto Alto hay espacios donde hay comida, pero también donde usted puede llevar su propia comida. Señora, no está mal como volver a los volver al inicio y agarrar y hacer su espagueti en su casa, su morito, su pollito, comprarlo ahí al carbón y se va y se pasa un día maravilloso en la zona del río. Y ahí con el Salto Alto y los charquitos, es una forma diferente de hacer turismo y muy de low cost. Pero quienes les gusta la comodidad, hay una versión, un plus, que sería, por ejemplo, en Bonao. En Bonao te vas a Rancho Guacamayo, y en Rancho Guacamayo ahí hay piscinas, tienen unos day pass sábado y domingo. También te puedes quedar en la parte del hotel, y la ventaja de allí es que tienes la oportunidad de comer cosas diferentes. Por ejemplo, como es el caso del jabalí, ellos tienen una gran crianza de jabalí, y allí hacen jabalí frito, mofongo de jabalí, sancocho de jabalí, el jabalí asado. O sea, hay muchísimas formas de no comer el jabalí, y hay, e incluso hay frutas de la India que allí se beben batidos que preparan naturales. O sea, que es una forma de comer disruptiva y muy rica y muy cerquita de la capital, con un promedio de un más o menos de una estadía de 3,500, como mucho 4,000 pesos por persona.
No, pero eso suena como chévere.
Ah, viste. Pero, yo te digo, yo sé la versión actualizada, pero fíjate,
Carlotti, en Santo Domingo. Carlotti es loca con un jabalí.
Sí. No, yo le salgo corriendo. Pero mira, déjame preguntarte de lo que... Ya se secó el cachón de la rubia. Ya la gente no va para allá. Digo, me imagino que eso no debe estar muy...
No, eso está bastante bien acondicionado. El medio ambiente lo ha estado tomando. Y ahí también es otro punto para hacer picnic aquí en el entorno de Santo Domingo.
Y de hecho, déjame interrumpirte un poquito, Mirka. Hace muchísimo tiempo había un proyecto de hacer una ruta, justamente, Cachón de la Rubia, Parque Nacional Los Tres Ojos, y con el punto de Engombe, que hacía las ruinas de Engombe, que mencionaba Mirka hace un instante. Ese era un proyecto bellísimo, iban a utilizar una unidad de la onza.
Carlotti, ¿tú puedes llegar en bicicleta? ¿Eso te queda cerca?
No, yo prefiero irme a pie, porque después, tenga que volver cargando la bicicleta también.
Bueno.
Pero ahí está también el Parque Nacional Los Tres Ojos.
Sí, Los Tres Ojos tiene un detallito ahora, que es importante tomar en cuenta, que el sistema de área protegida está pasando por un proceso de digitalización en sus accesos. Entonces tiene que comprar el acceso a través de la página web del Ministerio de Ambiente, a través de ambiente.gov.do, para poder acceder. Si no, ahí voy a tener ese percance. Pero yo, por ejemplo...
Espérense.
Es un código QR que te da.
Código QR que te genera.
No, es que...
Acuérdese que tenemos que hablarle en español lentamente a los que están en el tapón de la Tiradente con los PDV.
Que no existe.
Vuelva y explique eso.
El sistema de áreas protegidas, el Ministerio de Medio Ambiente, para entrar a las áreas protegidas, como el caso de la Cueva de los Tres Ojos, la Isla Saona, en particular esos son los que están en ese proceso de digitalización de sus accesos, hay que comprar la entrada a través de la página web del Ministerio de Medio Ambiente y ellos te generan un código QR con el cual tú vas a acceder al parque.
Entonces, ¿y cuándo ellos, aparte de tú decirlo ahora, yo no tenía ni idea de que eso era así? Entonces, ¿por qué se usa, por qué no se publicita que si es todos los parques, las áreas protegidas, que hay que entrar con un código QR, tiene que haber una promoción grande?
Deberían, no son todas, son solamente hasta ahora el Parque Nacional Los Tres Ojos y lo que es el Parque Nacional Cotubanamá, que es el acceso hacia Isla Saona. Ciertamente, el medio ambiente debe mejorar el tema de la comunicación, honestamente.
Sí, full.
Si un turista que está en un hotel en la capital o se baja de un crucero en la capital y quiere ir a Los Tres Ojos, el guía prepara todo el tema del
QR. Debería.
Debe de prepararlo, pero ellos tienen la entrada, tienen un cartel donde dice acceda aquí para descargar, para comprar su entrada. Y la gente ahí puede entrar a la página web y la compra directamente también.
O sea, que hay un QR ahí frente a Los Tres Ojos para comprarlo a través de internet.
Sí, a través de internet. La entrada es digital. Uh-huh.
¿Y cuánto cuesta la entrada?
Varía si es público nacional o internacional. El público nacional está pagando sobre los 100 pesos.
Okay.
Uh-huh. Pero bueno, señores, miren, vámonos para otro destino, porque ya lo de la Cueva de los Tres Ojos está bien. Ah, me dicen aquí que hay, claro, sí, no, porque yo no soy medio ambiente, entonces es un temita.
O una pausa.
Bueno, pues ahora no vamos a una pausa, y luego volvemos con más destinos.
Así mismo es.
Gracias. ¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico?
¿Va? Buenos días, ya son las 9:32 minutos y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos de los lugares que debemos visitar para desconectarnos y para coger un chapuzón bien fresco saliendo de la capital en este verano que apenas empieza y que ya en junio superó la temperatura global, y superó lo que antes se había dicho al respecto. Pero nada, continuamos. Milka, ¿te quedaste en que ibas para algún lugar?
Yo tengo uno que quiero preguntar.
Pregunta, empieza.
Háblame de los cacaos, que lo veo mucho en las redes.
Ay, mi amor, pero es que San Cristóbal es mucho. San Cristóbal es mucho con demasiado.
Mucho con demasiado.
Entonces, yo trabajé 22 años en turismo y el último trabajo que yo hice antes de salir hace casi 2 años fue el levantamiento de la ruta ecoturística del aguacate. Wow. Esa es una ruta que a través de una iniciativa del senador Franklin de allá de San Cristóbal,
Franklin Rodríguez,
se hizo, donde se le pidió al Ministerio de Turismo la creación de esta ruta. De hecho, la ruta quedó creada con más de 200 puntos con interés turístico geolocalizados. No sé cómo va el proceso de esa ruta, pero fíjate, cuando tú vas hacia los cacao, lo primero es que tú cambias totalmente el escenario. Lo que tenemos en lo que es San Cristóbal, el pueblo tú lo sientes como algo caótico porque es muy grande. Uh-huh. Pero ya subiendo a los cacao, tú vas a pasar, por ejemplo, por la Cambita, Garabito. Y, por ejemplo, mi aventura en Cambita empieza en el parque de Cambita. Frente al parque, ahí en el entorno, venden unos aguacates. Yo siempre tengo un cuchillo en el carro. Entonces yo compro mi aguacate. Ay, sí, mi amor, yo tengo mi cuchillo en el carro. Yo tengo el cuchillo, me ata caña, tú puedes cortar con ese. Entonces, cojo y compro ahí un aguacate. Un poquito al lado del frente hay una panadería y ahí yo compro un pan. Y ahí es que yo empiezo. En el parque de la zona de Cambita, Garabito. Y de ahí voy subiendo hacia el tema de los ríos. Ahí tú tienes Los Rellitos, que es un balneario muy cercano que está buenísimo y se puede visualizar. Tú tienes y se puede visitar sin problema. Pero ya tú tienes altos que son más complejos, como La Taína, El Tabernáculo. Y pues, sin lugar a dudas, pues está el tema de la zona de los charcos en la zona de los cacao, que es camino a lo que es la presa. De verdad que son sitios muy interesantes, porque ahí está, por ejemplo, un sitio que se llama El Búnker, donde tú te vas a encontrar túneles de agua espectaculares, con senderos donde tú te puedes ir bañando de un túnel a otro, y de verdad que son súper, súper interesantes. Ya quienes van a hacer, por ejemplo, La Taína, El Tabernáculo, tienen que tener un poquito más de fondo a nivel de ejercicio, porque son lugares que te demanda el sendero un poquito más. Sin embargo, lo que son Los Rellitos y toda la parte de la zona del propio búnker se pueden disfrutar. Y lo bueno de esto es que en el proceso de tú llegar a esos sitios te vas a encontrar con muchos puestos de comida típica, que sea una empanada, que sea una, hay una señora que cuando tú vas con los guías locales te hacen un locro. A mí, yo pedí un locro para coffee. Esa doña me hizo un locro para confí con aguacate, que eso fue el final. No, porque tú sabes que, amigo, bueno, ustedes no me conocen normalmente, pero quienes me conocen saben que yo soy muy de apoyo a lo local. Me gusta apoyar a lo local, me gusta comer en los sitios. Además, yo tengo crédito en varias frituras, porque uno nunca sabe. Eso es un tema de manual de supervivencia, señores.
Tú eres de la que te siente y dice, dame media hora de fritura.
No, por media hora no. Yo normalmente yo lo compro por el tema de dame 50 pesos de tripita, claro, con 2 pedazos de batata. Y
enchufe y todo eso.
Sí, claro, orejitas, hocico, depende de lo que yo quiera el día. Entonces, por ejemplo, mira, yo voy teniendo crédito. Yo tengo un amigo que se llama José Luis Ravelo, yo no sé si lo conocen ustedes,
claro,
que se rió mucho una vez porque yo iba con él para Constanza. Y yo tengo un señor que tenemos una relación comercial de hace muchos años ahí en Piedra Blanca, que se llama Barbita, y él me fía unos bizcochitos que venden ahí y una canquiña, y yo estaba mira, te debo tanto de tal viaje y ahora me voy a llevar tanto, y él se quedaba como cuadrado, pero yo sigo caminando y ahí en el Humazo yo tengo también otro muchacho que él me da mi crédito y yo, pues,
¿cómo
uno
que
no
se llama? ¿Cómo que se llama el restaurante subiendo Constanza? que todo
tú tienes lo que es Casabito Mountain Bay View, Mountain View, que está súper chulo en Casabito, pero ahora pues pusieron otro un poquito más para adelante, pero muchísimo.
Es famoso internacionalmente.
Pero claro, por las vistas, son unas vistas a lo que es la laguna de la presa de Rincón, espectaculares. Pero tú sabes que hay un lugar en Constanza, y de a propósito que este fin de semana se celebra de viernes a domingo el Festival de la Cosecha, hay un lugar en Constanza que es emblemático. Yo he visto personas ir con su jet privado a comer ese lugar, que es la Fonda de Doña Luisa. Doña Luisa tiene un comedor en Constanza, en la parte de atrás de su casa, en el patio. Señores, es la mejor chuleta fresca cocinada en este país, las mejores habichuelas están ahí. Es una cosa espectacular. Y ya que tú estás en Constanza, pues tú llegas a la esquina de Gastrobar y te tomas una cervecita artesanal, haces la experiencia de fresas Ariyama, o también aprovecha y llega a suculenta Magali, o suculenta Supplier, también conocido, que ahí tú vas a hacer una experiencia de una tarde de té con cafés, y luego te lleva tu cargamento de suculenta para tu casa. Que esas plantas son muy buenas. Para esa gente que se le dañan hasta las plantas de plástico, yo creo que la suculenta es la planta perfecta y agradecida.
Y ella hace también montaje de cuadros con suculentas.
A mí se me secan la de plástico.
Sí.
Pero mira, para volver de prontito a San Cristóbal, háblame de un río rojo, que no es que está contaminado, sino como que...
El río Colorado. El río Colorado está, pues, efectivamente, en la zona también, subiendo la montaña por los cacaos. Ese río por la sedimentación. Fíjate que aquí nosotros tenemos ríos de múltiples colores. Está ese río Colorado. Y, por ejemplo, tú te encuentras que el río Bauruco es el río más cristalino de toda la República Dominicana. Hay ríos que tú lo vas a ver, como en el caso de en la zona de Polo, que tú vas a ver río allí, que son ríos como parecen azules, y pasa lo en el río Partido, y es por la sedimentación. Entonces el río Colorado es un río que, debido a los minerales que se generan en el entorno y el tipo de lodo que hay allí, pues se da un color rojizo.
Ese lodo debe ser un buen exfoliante.
Mira, bueno, exfoliante bueno tenemos también en la zona de la Laguna de Oviedo. Tú sabes que mucha gente que va a la Laguna de Oviedo llega a hacerse esa exfoliación, que es una exfoliación muy interesante que se pueden hacer allí. Y eso está dentro de la laguna, es un lodo blanco que es buenísimo también para la piel. Y hablando de sitios termales, claro, hay que hablar de San José de las Matas con sus aguas termales, que tienen pues en Aguas Calientes, justamente pues una piscina ya pues lista para las personas disfrutarla, donde hay dos temperaturas de agua, una que andaba sobre los 30 grados y la otra sobre los 24.
Yo fui una vez a Las Barías, eso es por...
Eso es Independencia.
Independencia, uh-huh. Cerca de... Jimaín. Restauración. Sí. No era restauración, era otro lado.
Es que están Las Marías, perdona, están Las Marías con M en Neiva.
Exacto. Sí.
Y
exacto,
Las Varías con B, que están en la provincia de Independencia, saliendo de la zona de Jimaní.
Por ahí. Y esa agua, o sea, uno llega por donde sale, de donde está el manantial, y esa agua es fría, que tú con aquel calor que tú llegas, y cuando tú entras un pie ahí, dices, espérate. Sí, está frío esto, a cualquier hora del día, chulísimo también.
Mira, yo quiero que Milka mencione en un viaje que hicimos un grupo de prensa invitado por ella para conocer un poco una población que está cerca del lago Enriquillo, donde he probado el mejor café. Eso es espectacular, hay un café orgánico de una comunidad que Milka te va a hablar de ellos y cómo surgió esta pequeña comunidad de ahí.
Bueno, se habla el Higo de la Cruz. Eso es por culpa de la diputada Olfani Méndez. Olfani, su familia del Higo de la Cruz, cuando él trabaja en turismo, ve y me habla de ese lugar. Señores, es el lugar de la región sur que presenta una de las mejores vistas, porque desde ahí tú ves la Laguna de Cabral, tú ves la Laguna de Oviedo, tú ves el lago Enriquillo y el lago Azuay. Fíjense la altura, pero tú pasas de estar tal vez con 38, 40 grados en lo que es el lago Enriquillo, y en media hora tú puedes estar con 19 grados allá en el Higo de la Cruz. Ahí pues la comunidad ha empezado, lleva años produciendo café, ya es un café de exportación, básicamente en Japón lo compran, es del llamado grano ámbar. Es un grado que anda sobre los 19 centímetros, me parece que dicen 19, el grado número 19 es el, la consideración que ellos tienen a nivel de tamaño, pero es un café sumamente exquisito, es un café con mucho cuerpo, bajo nivel de acidez, y allí pues la gente ha empezado a, como estamos haciendo la carretera, empezaron a hacer comida, una señora en su casa, el otro vendía el café en fundita, y se está dando de manera muy orgánica lo que es el turismo comunitario sostenible, donde la comunidad pues promueve esto, pero además hay un señor que tiene una casa grande y él empezó a alquilar habitaciones, y él tiene muchas hierbas aromáticas y que él te recibe con una paila llena de un té, una infusión exquisita, y te cocina en el patio de la casa, y ahí en el Higo de la Cruz de manera orgánica se ha estado dando ese turismo comunitario sostenible que tan bien impacta a la comunidad, porque aquí hablamos mucho del turismo de cruceros, hablamos muchísimo del turismo que de los que llega a nivel internacional, pero lo más importante es que el visitante visite las comunidades autónomas y que visite los barrios locales, porque así es como se deja una derrama económica, y el turismo de manera inmediata impacta positivamente en lo que es la mejora de la calidad de vida de nuestros pobladores.
Por eso yo estoy 100% de acuerdo con que haya días de fiesta, que se muevan y se pongan, porque incentiva al turismo local a uno ir a aventurarse y ver diferentes lugares.
Así tengo que, una pregunta de un oyente. Un salto que sea accesible, porque hay saltos preciosos que hay que parquearse, hay que caminar. ¿Cuál es el, en tu opinión, cuál es el salto más bonito, más accesible?
Bueno, mira, en Mayaguana tienes el Salto Alto, es sumamente accesible. En Jarabacoa tienes el Salto Baiguate, también muy accesible.
El Socoa también.
El Salto de Socoa también es bien accesible. Esos son tres saltos muy accesibles.
El Salto de Socoa depende.
Bueno, no tanto, realmente salto de más, porque Socoa tiene que caminar un poquito, pero el Salto Baiguate es el salto perfecto para personas que tienen... problema es que no pueden caminar mucho porque tiene un sendero ya hecho y uh-huh. está muy cerquita. Yo creo que es el salto perfecto. Y uno de los más difíciles, pero que yo amo y adoro, es el Salto Jimenoa 1. Está en la carretera de Jarabacoa-Constanza en el kilómetro 10, el acceso. Es un poco complicado, son 45 minutos caminando, sube, baja, pero de verdad que cuando tú llegas allí, tú entiendes. ¿Por qué hay mujeres que paren 16 muchachos y se le olvida? Porque que cada que yo voy ahí, a mí yo siento como cuando tuve los hijos míos, el dolor cuando yo no vuelvo, pero cuando yo veo eso tan bonito, a mí se me olvida todo y siempre quiero volver una y otra vez.
¿Cuál es el último?
Salto Jimenoa 1, está en la carretera de Jarabacoa Constanza, kilómetro número 10. Hay una caseta de acceso donde los guías locales te llevan.
Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. A Milka, que le aguanten el café, que va a estar. Adelante, Benítez.
Buenas noticias.
Buenos días, 9:46. Continuamos con nuestros Donkey Fed Talks, hablando sobre turismo nacional, turismo interno. Y seguimos entonces escuchando.
Vamos a ver con Carlos. Carlos, ¿cuál es el río favorito tuyo?
Río, bueno, yo cuando vivía en Santiago cruzaba a nado siempre el río Yaque, pero ahí lo que queda es un arroyuelo que arroyito, se puede caminar cristalino. Porque lamentablemente no, pero de todas esas comidas típicas nuestras, me gusta la batata asada, me gusta el bofe crocante. La cadeneta no se la recomiendo al profesor de Boarí. No. Me dice que la cadeneta y él no hacen juego. Pero en sentido general, creo que ha estado muy bueno esta panorámica de lugares interesantes, baratos, que es lo más. Sí, porque recuerden que yo soy un poco tacaño.
Un poco.
No me gusta
un poco. Mira, sí. Y ya el río Comate ya pasó de moda.
Ay, no, mi amor. Yo estuve en diciembre ahí. Tanto Comate como Comatillo. Está buenísimo. Yo estuve en diciembre haciendo todo el circuito de los ríos de la zona de Monte Plata. Porque me dedico al tema de la promoción de turismo. Ahora tengo pues conjunto a Javier Noguera la iniciativa de Infotur TV, que ya vamos rumbo a los 2 años, programa de televisión de contenido turístico. Estoy en la radio también ya llevo unos años en Camino al Sol con un segmento de turismo, y entonces por eso siempre, además escribo en el periódico El Dinero y otras revistas, entonces necesito siempre tener pues información fresca, y hice todos los circuitos de Bayaguana. Comate y Comatillo están uno a mi doña, eso está buenísimo. Ahí te sirven a toda una guinea guisada en el
doña. Dijo doña.
Eso es cariño, eso es cariño. Pero tú sabes qué lugar, hay un lugar que hay que poner en el sitial del turismo dominicano, que fue la primera provincia ecoturística del país, pero lamentablemente carente de un plan de desarrollo turístico, nunca se dio a conocer como tal, que es la provincia de Atomayor. En Atomayor tenemos el salto más alto de toda la región del Caribe, es el Salto de la Jalda. Ciertamente en el decreto del Ministerio de Medio Ambiente dice que está en el Ceibo, pero si la mata de mango está sembrada en mi casa y los mangos caen en mi casa, son míos. Aunque una ramita te dé la tuya, ¿verdad?
Claro.
Ok. Entonces, eso es lo que pasa. Es un tema que deben a los legisladores de Atomayor ponerse las pilas para que se aclare eso. Sin embargo, todos sabemos que hay que entrar por Magua para poder llegar al Salto de la Jalda. Tenemos también pues lugares como, por ejemplo, el Parque Acuático Colinas del Rey, que es un parque con varias piscinas, donde ahí se dan lugar cientos de personas, hay cocinas riquísimas. Y de ahí pues te puedes ir, por ejemplo, al Rancho Doña Callita, donde puedes pescar lo que vas a comer, y ahí se hace pues anualmente el Campeonato Norseca de Voleibol Playero. Es algo súper raro, porque voleibol playero en medio de todo lo que es esta foresta, o sea, ahí no hay playa, pero ellos tienen toda tienen certificada su cancha como una cancha de voleibol playero. Otro lugar a visitar es la zona de los Haitises, yéndose por Paraíso Caño Hondo y quedándose 2 o 3 días ahí para poder explorar playas nuevas, totalmente vírgenes, todo lo que son los mogotes, los Haitises, y hacer
eso es Sabana de la Mar.
Eso ya es en Sabana de la Mar, pero en dentro de la provincia de Atomayor. Y evidentemente, señores, el que visita Atomayor en algún momento de su vida tiene que ir a Rancho Don Rey. Rancho de Don Rey es ese punto del encuentro entre el yin y el yang, ese lugar donde tú vas a tener la paz que buscabas, pero la oportunidad de montar caballos de paso fino, de tener una buena gastronomía y de vivir esa aventura de rancho, pero con un nivel como el que todos merecemos en un momento, porque está bueno no economizar, hice cosas low cost y ese contacto con los locales, pero a veces hay que volver a la esencia de lo que uno es. Y uno viene de un vientre que en su momento estuvo muy acogedor, muy calientito, muy bien ambientado. Pues yo creo que Rancho Don Rey te devuelve
preservando inicio. Esos lugares los están cuidando, los están preservando. Pregunto porque como tiene mucho movimiento, quizás muchos de esos lugares de gente que entra, sale cada semana. ¿Cómo cuidan eso? Los propietarios, los dueños o los lugareños, ¿cómo están cuidando eso?
Mirka, antes de que Mirka te responda esto, Carlos, como un dato, el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana el año pasado recibió un poquito más de 2 millones de personas entre nacionales e internacionales, para que tengas una idea.
Sí, pero mira, eso más allá de área protegida, mire, si aquí nos lleváramos, que esperemos todo que el gobierno resuelva, y no el gobierno de ahora, ni el gobierno de antes, los gobiernos no pueden ser los responsables del desarrollo turístico y mucho menos de la sostenibilidad. De hoy, por cierto, yo hablaba con mi hijo pequeño, me decía, ¿qué tú estás haciendo? Yo un informe sobre el tema del turismo sostenible en este lugar. Y yo les explicaba, mira, lo más importante no es solo que los lugares se protejan, sino que estén al disfrute de los demás y que se cuiden. Y en Atomayor lo han sabido hacer muy bien, porque sin ayuda del Estado, ni en el gobierno pasado ni en el actual, en términos de medio ambiente, ellos han ido protegiendo su área. Y allá hay un Consejo de Desarrollo Ecoturístico que funciona, donde está el señor Barceló al frente. Y hay un clúster ecoturístico de agronegocio que está haciendo la labor. De hecho, hicieron su plan de desarrollo ecoturístico y de agronegocio con de una manera participativa entre sus miembros. Es uno de los clústeres más grandes que hay, con más de 110 miembros. Eso te dice a ti que hay un compromiso de la comunidad por preservar su medio ambiente. Y cada quien cuida su parcela y ayuda a cuidar lo que es de todos. Y eso yo creo que es un modelo a seguir.
Perdón, Newca. Alan, te están pidiendo, dos personas están escribiendo, que te asegure que esto suba en el podcast, porque hay demasiada información muy rápida. Y hay gente que quiere oír el podcast 2 o 3 veces para ir tomando notas. La otra es, nos felicitan varias personas, entre ellos mi hermanito del alma, Enrique Eduardo de Marchena, Ah, Enrique, que sí. Están felices con tu con la participación.
Ay, don Enrique, ay, me le saluda. Un saludo de mi parte al don. Muy afectuoso. El aprecio es mutuo. Pues, como te decía, lo importante es que las comunidades se concienticen. Y eso tú vas a ver, ejemplo, como el Salto de la Majagua. ¿Quién ha hecho el Salto de la Majagua y quién lo preserva? Es la comunidad. Si tú te vas, por ejemplo, a la zona de Jamao, al norte, donde está el grupo de Jamao Ecotours, que es el primer tour operador de turismo comunitario. En Playa Rogelio, en Magante, te vas a encontrar lo mismo. ¿Quiénes son los que han hecho Playa Rogelio? Son sus comunitarios. Debemos de salir de esa época paternalista en donde esperamos que los gobiernos y los ministerios resuelvan.
Pero mira, y el hecho de que sean lugareños y eso, a veces afecta un poco, porque a mí no hay nada más desesperante que llegar a un río o llegar a una playa y haya un pum 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 de un ¿cómo se llama?
Musicón.
Uh-huh. Entonces que eso cómo se pudiera controlar de alguna manera,
porque... Bueno, que hay lugares y lugares, porque por ejemplo si tú te vas a Comate, tú sabes que en Comate pobre, igual que en Fula, tú vas a encontrar pum pum pum, pero si tú te vas por ejemplo a lo que es Salto Alto, en Salto Alto tú vas a encontrar una cuestión más mejora. Depende también de la conciencia que tenga cada grupo local, porque tú te vas a Mao al norte, donde son los locales que han creado toda esa oferta turística, y yo te devuelvo a ti el dinero por 10 si tú encuentras un pum 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 en uno de los puntos, los charcos que tiene Jamao Ecotour bajo su gestión, o en los saltos de la
Damajagua. También recomiendan, nos escriben que también recomiendan para el asunto del pum pum pum, que traten de ir entre lunes y viernes.
Ah, eso también colabora, contribuye. Pero hay lugares que de verdad, o sea, hay de todo un poco. Entonces uno tiene que saber también cuál es su perfil.
Jefe, me duele la cabeza.
Ay, Dios, así no.
Y sin subir la foto a las redes.
Exacto. Ah, no, pues así no vale, porque si tú no lo pones en Instagram, no pasó.
No fui.
Entonces no te duele la cabeza.
Mire, hace unos días yo viví una forma diferente de hacer turismo, que fue a través de un emprendimiento de un joven local que se llama Yaya Campers. Se pueden buscar eso en las redes sociales. La Yaya es una casa rodante, un autobús rodante donde tiene cama, tiene su comedor, tiene su cocina, tiene su baño interior. Óigame, señora. Y eso es genial. Si entran a mis redes sociales, @MilkaHernandezRD, van a poder ver ese recorrido y otros más que yo voy subiendo, y sobre todo a nivel de historia, yo siempre estoy contando lo que voy haciendo para que la gente vea cuántas cosas puede hacer a veces sin visa, sin divisa y sobre todo con un presupuesto justo y razonable.
Milka, ¿y has podido experimentar los parques de los monos? Mi amigo Carlos
Monkeyland. Ay, pero ese es mi jefe, mi amor. Voy de una agencia también de consultora para empresas de desarrollo turístico y destinos. Y Runners Adventures es uno de mis clientes.
Cuéntale a Carlotti de los monos.
Bueno, ahí tenemos Monkeyland, tenemos el mono ardilla, es un mono maravilloso. Tenemos dos puestos. Y de hecho, déjame darte una noticia, que don Carlos que no me mate. Pero en el terminal de puertos de Cabo Rojo Bay, vamos a tener también una especie de parque temático gerenciado por ellos, así como está en Taino Bay en Puerto Plata. Porque
en Puerto Plata, en Taino Bay tú te bajas del barco y los monos están ahí mismo.
Uh-huh. Efectivamente, es bueno también pues ampliar la oferta. Tú sabes que hace unos días yo escribo y pues escribí algo que decía, ya República Dominicana debe traspasar el tema de la pandemia. La pandemia se cerró. El primero de mayo la OMS cerró el tema de la pandemia como una crisis de emergencia nacional. Nosotros tenemos que enfocarnos y abocarnos al desarrollo del turismo interno, al desarrollo de la oferta complementaria, promover esos lugares como los que tiene, por ejemplo, toda la zona de Anamuya en Punta Cana, donde tú vas a encontrar diferentes ranchos. Tienes el Rancho Taveira, hay muchísimos ranchos donde la gente puede vivir la vida con el local. Nosotros tenemos que promover que se fomente, así como se desarrolló en la zona norte de República Dominicana, una oferta solo en Puerto Plata con más de 20 puntos focales, donde los locales muestran su diario vivir y hacen experiencia con los internacionales, que se haga en la zona este, que se desarrolle en la zona sur. O sea, hoy día, por ejemplo, tú te entras a la página de Mi Tour y tú te vas a encontrar que más del 90% de los hoteles de la región sur no están registrados en el sistema ni tienen su certificación por el Mi Tour. Eso no minimiza el impacto en términos de calidad del servicio turístico. Entonces, estamos ante nuevos retos. Los nuevos retos nos llevan a pensar en una diversificación de la oferta turística, en una mejora de la calidad de lo que tenemos, sobre todo una regulación de lo que es la actividad turística en puntos como la zona sur, donde tiene un gran potencial de desarrollo y todavía necesita ese empuje y ese acompañamiento del Estado en lo que es la creación función de la oferta de valor.
Bien, muy bueno, bien. Se nos quedó como medio país. No, sí. ¿Quién dijo? Como un cuarto de país nada más anduvimos hoy.
Yo creo que nos quedó tres cuartos de país, porque sí, esto tiene de todo.
Exacto, uf. Por eso, solamente recorrimos un cuarto. Increíble, o sea que sí, hay sí. que volver a armar esto y retomar nuestro horario habitual de 9 y 10 para poder ampliar más estos temas. Entonces, nada. Ya llegamos al final. Muchísimas
repitan,
gracias.
Repitan
las redes, los
conexiones, sus redes y todo.
Bueno, a través de Milka Hernández RD me pueden encontrar en las redes sociales. Y señores, cada
Milka, ¿Milka con K o con C?
Milka con K. Milka Hernández RD. Y señores, cada domingo a las 6 de la tarde en el 85 de Claro TV, este señor Javier Noguera y yo presentamos InfoTur TV, que es el programa de contenido informativo turístico de alcance global, pues más completo de la televisión dominicana. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @InfoTurTV.
Bien, bueno, pues ahí está la cosa. Muchísimas gracias a Javier, a Milka, por supuesto, a Emil, Carlos, Frank y el señor Irujo. Pasen muy feliz fin de semana. Bueno, el que es previernes, o sea, podemos ir poniéndonos así como en onda de fin de semana ya. Pero nada, hasta aquí el programa de hoy del Matutino, recordándoles que mañana a partir de las 6:30 estaremos de nuevo por acá con el Matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un